Muchas gracias, Ana Luisa Estorga, por el pase de controles. Y bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea el tiempo que les abrace. Yo les abrazo en este tiempo y en esta distancia que nos acerca. Bienvenidos, mis amantes de las letras, a una emisión más de su programa de poesía morena y algo más con una servidora. Hoy vamos de la mano del poeta chileno Rebeco de la Jara. Rebeco de la Jara es la firma literaria de Cristian Rebeco Jara, quien nace en la ciudad de Santiago de Chile en abril de 1971. Antes de cumplir sus 20 años de edad, comienza a desarrollar todo su espíritu creativo y crítico, dedicándose a escribir y leer poesía, entre otras manifestaciones artísticas. Rebeco comienza una intensa producción literaria formando parte de colectivos como Barco Ebrio y La Letra. En el año 2004 viaja a la ciudad de Concepción, en donde vive en la actualidad, desarrollando su quehacer artístico, gestionando ferias de libro, de escritores regionales, charlas literarias y conversaciones con alumnos de escuelas, liceos y universidades, ciclos de recitales poéticos y participando en encuentros nacionales e internacionales de poesía. Eso iremos hablando con él, hablaremos de sus libros. Y bueno, bienvenido, Rebeco.
Muchas gracias por la invitación. Para mí es tremendo gusto poder estar contigo, Rosario, en tu programa, con unas ansias increíbles de poder comunicarme con ustedes. Estoy con los chicos de más o menos 10 años, que están en la preparatoria, que están en quinto año. Les contaba de esta entrevista que voy a tener con ustedes y algunos están muy contentos.
Ay, qué bueno. Y además, gracias a Tusita Briones, que fue quien me contactó con usted, Rebeco. La verdad, un abrazo, mi Tusita. Nos debe de estar oyendo desde su celular, desde TuneIn.
Cuéntame un poquito, ¿cómo anda todo por allá? ¿Cómo anda todo en México? Cuéntame tú primero antes de que tú me hagas todas las preguntas que desees.
¿Cómo anda en cuestión de clima, cuestión política? ¿Qué quieres que te cuente? En
Lo
cuestión
que me
de,
quieras contar.
fíjate, en cuestión de clima, de nuevo, ya ves que ayer hablamos y está nubladísimo, espero que no llueva, que todo vaya perfectamente bien. Y pero también, si sabes, hemos tenido sismos que han afectado a muchos de nuestros compatriotas y bueno, es algo muy doloroso que ha estado pasando en Oaxaca, en Chiapas, en la misma Ciudad de México, los huracanes en Veracruz, y sí nos ha golpeado un poquito lo que es la naturaleza. Pero de ahí en fuera, seguimos siendo me los mexicanos fuertes y con ganas de salir adelante.
Reciban nuestro más sincero abrazo desde el sur del mundo a todos ustedes que cada vez que nosotros hemos necesitado el pueblo mexicano han estado con nosotros de una manera maravillosa, así que reciban el abrazo desde Concepción a todos ustedes.
Muchísimas gracias, Rebeco. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a comenzar con algunas preguntitas, ¿te parece? Muy bien. Son nueve los libros que ha escrito. Nueve libros. ¿Cómo ha sido el proceso del primero al noveno?
Te lo voy a responder de la forma más general. Al comienzo, en los primeros segundos de mi respuesta, te podría decir que la evolución fue: un proceso fue el primer libro, el segundo proceso fue el segundo y el segundo libro, el tercer proceso fue el tercer y cuarto libro juntos, después del quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno, como un gran último proceso. Y esos son los peldaños que me he ido dando, porque la poesía a mí se me presentó de una manera, al comienzo, Yo estaba preocupado de la libertad del decir. Yo sentía que yo tenía toda la potestad, que tenía toda la libertad de poder expresarme. Pero luego fui descubriendo que junto con la libertad de expresarme también está el acto de entrega de la poesía, es decir, cómo la transformo en un verdadero una verdadera cesta que comunica, cómo se conforma en un regalo para los lectores. Y ese fue un proceso súper interesante en darme cuenta de que, aparte de esta tremenda libertad de decir y de expresarme, eso tenía que ser canalizado hasta que llegara a las manos, al alma de mis lectores. Y ese era todo un desafío.
Ay, qué bueno. Pero, por ejemplo, en blanco y negro, ¿qué podemos encontrar en el libro blanco y negro, que es el primero, es la incursión a lo que es la poesía, ¿no?
Son poemas brevísimos. El título simboliza dos cosas. Blanco y negro como las teclas del piano. Yo recuerdo claramente que en los años 80... yo había conocido a un pianista que salía en la televisión, tú lo debes recordar, se llama Ricardo Cocciante.
Ah,
era
sí.
Un cantante italiano que tocaba con mucha rabia su piano, y yo sentía que mi primer libro tenía que tener esa fuerza, la fuerza de Cocciante frente al piano. Y la segunda gran interpretación que te podría decir de blanco negro, la segunda acepción del título, era, como veníamos saliendo de lo más brutal de las dictaduras en Chile, yo sentía que mi blanco negro significaba esa medalla blanca con un grafite negro, con un spray que fuera rayando las medallas, anunciando algo nuevo.
Ah, qué bello. Encontré por ahí que tu lo primero que abrazó fue la música. Leí por ahí que le gustaba mucho Queen. ¿Será por eso que se llamó Blanco y Negro y es un piano lo que simula el libro?
Sí, yo cuando era joven, cuando era muy adolescente, lo que yo quería era ser un rockstar porque creía que era la forma de poder comunicar mucho. Aparte que también era la forma de recibir aceptación masiva, pero la música para mí siempre ha sido un lenguaje. Yo soy el menor de tres hermanos y mi hermano es 10 años mayor que yo. Entonces yo tenía 5 años y yo ya escuchaba a los Rolling Stones, escuchaba a Queen, escuchaba a Kiss, escuchaba a Deep Purple, escuchaba a Led Zeppelin. Entonces yo prácticamente mi niñez fue una niña rockera, pero el problema es que no tenía mayor talento con los instrumentos musicales, y mi canto lo más parecido a una rana cuando se toma la
tequila. qué hermoso. Pero es verdad, la relación entre la música y la literatura es de lo más antiguo, ¿no? Y además es algo que, si tú a la música le quitas las notas, te queda poesía. Y si a la poesía le quitas la música, también te queda poesía, ¿no? Entonces, ¿cómo fue ese primer contacto con la poesía? ¿Cómo fue después de la música? Imagínese, después de escuchar a Queen, a Led Zeppelin, a Kiss, a los Rolling Stones, que sí son muy rockeros, entrar a la poesía que nos da calidez, suavidad, relajamiento.
Estaba, yo creo que algunas incorporaciones al mundo de mi lectura, uno que es el más maravilloso que yo conservo. Mi padre fue trabajador de imprenta, él llegó a trabajar en la empresa más importante que tenía nuestro país. Y mi padre llegaba todos los días viernes al atardecer con una latilla y me dio unas 10, 12 revistas. Como yo era el menor de mis hermanos, en esa repartija de 12 revueltas de ducto cada mañana. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Tenía el gran tesoro que estaban todas las demás revistas de las semanas anteriores, habían quedado abandonadas por ir a buscar estas nuevas. Entonces, yo iba a las piezas, a los dormitorios, y me hacía. Me quedaba sin 12 revistas nuevas, me quedaba con 30 revistas antiguas. Por lo tanto, leía mucho más que mi hermano. Al final leí mucho más que mi hermano. Y el segundo componente de mi lectura fue que por primera vez conocí una biblioteca de verdad. Hay una universidad de Santiago de Chile que es hermosísima, que es el Pedagógico, una universidad que me lleva en mi corazón, más allá de los pocos semestres que estuve ahí. Y la primera vez que yo entré a esa biblioteca, me enamoré, porque era una biblioteca maravillosa, gigante. Estaban todos los libros que no había visto en mi vida.
Ah, qué bello.
Y déjame contarte algo, una anécdota que para mí es súper importante. Un día fui a buscar un libro a la biblioteca y la bibliotecaria se equivocó. Y en vez de colocar el autor del libro, colocó Rebeco en el carnet de biblioteca. Entonces, cuando yo salí y vi que salía mi apellido en el carnet de biblioteca, dije, bueno, ya las bibliotecas saben que yo voy a ser un escritor, decía bromeando, y así fue.
Y por eso cambió Rebeco con C a y Rebeco con B corta y con K, ¿no?
Con K.
Exacto.
Eso se lo debo a mi sobrina Carla, que justo había nacido y su nombre era Cunica, y yo le robé la K de su nombre y le puse mi nombre.
Qué bello, qué bello. Y después del primer libro viene el papel lustre. Fue cuando encontró esa suavidad en la poesía, porque de un rockero a la poesía, y el papel lustre es como algo más suave, ¿no?
Claro, ahí viene mi primer intento poético, porque yo siento que blanco y negro es como el gesto que hacen los perros cuando se quieren limpiar y se sacuden violentamente y se sacan todo lo que traen encima. Eso fue mi primer libro, fue una sacudida de sacarme todo el polvo de la dolorosa dictadura, del doloroso rapto de nuestra infancia, de nuestra juventud. De ahí, después de ese primer libro, yo estaba en condiciones, recién empecé a escribir poesía, y por eso me nombre Papel Ilustre, un título muy cálido, muy sugerente, como casi recuperando mi infancia.
Ah, qué bello. Ahí fue donde descubrió que quería polinizar y no polemizar.
Claro, porque yo me salió mexicano, soy claro. Yo salió muy mexicano. Claro, porque yo siempre recuerdo a Facundo Cabral que decía, ok, canción protesta, y no está la canción propuesta, decía Cabral, un genio, un maravilla de nuestro planeta. Y yo también entendía que aparte de lo prepotente, que ya es mayoría en nuestro mundo, tiene que haber una beta sugerente. Y la poesía es sugerente, la poesía te sugiere, te propone un mundo distinto y te lo promueve de una forma increíblemente seductora.
Ah, qué bello. La verdad que sí, yo he estado viendo cosas de usted y como tu cita, estoy enajenada con muchas cosas, porque realmente siento que sus letras son luz, nos enseñan a reflexionar, a pensar, porque tiene ahí, bueno, quiero preguntarle tanto, sobre todo los libros, el por qué Poesía Amable, por qué AM, son los nombres de sus libros, se autopirateándome, Alas de Sidra, Eslabón Perdido, De Ensueños y Yo Vi Merlot. Son sus ocho libros, que es muy extenso. También lo que ha hecho en talleres literarios, muy extenso, y la verdad que, por ejemplo, en el último libro, Lluvia y Merlot, se me hace como, como algo muy suave, degustando un buen vino, saboreando cada palabra, cada letra. Se recuerda que le dije que yo prefiero escuchar la voz del poeta declamar para sentir esa vibración. Es como cuando tomas un trago de un buen vino, sientes cómo te explotan las papilas gustativas, ¿verdad?
Claro, el mundo de un blog me hace de un ciclo. Yo me he transformado en un agradecido, en un amante de esta vida. Cuando recién conocí a la que hoy día es mi amada esposa, mi vida me dio una palma, yo la empecé a conquistar con poesía. Realmente no tenía más atributos que la poesía para conquistarla. Y cuando comencé a escribir este libro, Lluvia y Merlot, me imaginaba la siguiente escena: la lluvia cayendo en un milagro, cayendo afuera, en afuera nuestro, y en el adentro nuestro, nosotros con lluvia levantando dos copas de Merlot y brindando, es decir, devolviendo el milagro. La lluvia cae para nosotros elevamos las copas para una nueva lluvia. Y se transforma en un círculo eterno. De hecho, déjame contarte a ti y a todos los que nos escuchan, que después, en la presentación del libro, en un acto sorpresivo, yo le regalo argollas a mi niña, y mi argolla dice lluvia, y la niña dice Merlot. Nosotros todos los días vamos con esas dos argollas que nos unen en el pacto amoroso de niña y Merlot, que es mi amigo.
Oh, qué bello, qué bello. Ah, la verdad que sí, qué bello, qué bello. En una de los videos que vi en el 3 de Consen, la verdad les recomiendo que entren a YouTube, que busquen a Rebeco de la Jara, que busquen 3 de Consen mirando la colmena, van a encontrar un espacio hermosísimo donde Rebeco analiza diversos aspectos de la vida y nos deja ese buen sabor de boca y el reflexionar, Y le voy a hacer una pregunta a Rebeco. ¿Cómo podemos no soltar las riendas de la luna?
Hay dos formas de entender la vida. Una es de la problemática de vivir, que ya se nos hace muy pesada. Y la segunda es de entenderla como un milagro, como un regalo, como un algo que resulta de un gran impacto, que hizo llenar un universo de energía, y una energía tan vasta que puede hacer que un planeta como el nuestro puedan correr 2.000, 5.000 elefantes sin ningún problema, millones y millones de seres humanos. Hay una biodiversidad en nuestro planeta antes de la amenaza humana, y esos proyectos de un sol absolutamente generoso. Entonces, queda una sola cosa: queda aceptar la magia del vivir, queda entender que lo que se nos presenta no es un espejismo, no es una producción audiovisual de Hollywood, es vida. Entonces, lo único que nos queda es no soltar las riendas de esa luna que nació para nosotros, que nació para que nosotros pudiéramos estar pendientes del cielo. Las estrellas son pequeñísimas, pero la luna es tan valiosa, ya que cambia de forma, es una presumida. Y como tal hay que amarla y si ella viaja, viajemos con ella.
Claro, y homenajearla también. todos los poetas homenajean a la luna, ¿no?
Sí. Amiga mía, ¿me estás escuchando bien? ¿Nosotros se te escucha bien?
Sí, le escucho perfecto. Y tu cita nos está escuchando y dice que nos escuchamos perfecto.
Ah, perfecto.
Un abrazo, tu cita.
¿Puedo recitar ya un primer poema?
Por favor, eso le iba a pedir.
Voy a recitar un poema, ya que estábamos hablando de la luna. Voy a recitar un poema que aparece en el eslabón perdido. Tú no lo has mencionado, pero yo soy una persona ciega. ¿Y por qué menciono esto? Porque sale un poquito mencionado en el texto. Es el poema 15 de El Eslabón Perdido y dice así: la poesía es celebración, donde invito una ronda de cervezas a los helenitas del lado claro y el lado oscuro, prestando todo oído a sus leguas de historias, verdaderas charlas de hilos sin laberintos ni minotauros. Esta poesía es celebración, donde escribo para sanar la retina, donde escribo para agilizar tu corazón.
Qué bello.
qué bello,
la verdad que bello. Ahora que menciona que usted es ciego, hay un video que yo estuve viendo y quedé con una caricia en el alma cuando usted dijo que las palabras eran sus ojos. ¿Cuándo descubrió que las palabras eran sus ojos?
Yo demoré en quedarme ciego. Fue un proceso que ocupó gran parte de mi juventud. Estoy hablando de los 20 años, hasta los 30 años. Fue una época que no fue de las mejores. Si no hubiese sido por mi tremenda voluntad y por el amor de mis amigos, digo bien, amor de mis amigos, el asunto hubiese sido muy complicado, muy fatal. Y la poesía que estaba siempre presente. Y recuerdo que cuando ya empecé a usar el bastón blanco, que a todo esto se llama David Bowie, con la presión del bastón blanco, entendí realmente la magnitud de la palabra, entendí su profundidad. Yo entiendo que si estoy en el patio y elevo el muro a una buena altura, puedo coger una manzana del árbol. Pero también aprendí que con la palabra llegamos a la galaxia, si lo queremos.
Así es.
Entonces descubrí que la palabra es nuestra máxima altura, nuestra máxima profundidad. Es lo que yo más agradezco en la vida, es el poder hacer una elección de cada palabra que digo, la voluntad de cada palabra dicha. Por eso que a veces, cuando uno no anda bien, uno mide sus palabras, creamos mucho daño. Pero cuando uno es prudente, construye paraísos con las palabras. Y descubrí que las palabras de mis amigos y mis palabras formaban mi visión. Cuando están mis amados cerca, yo no estoy ciego.
Ah, qué bello, la verdad, qué bello. Me emociona muchísimo porque tiene fuerza en cada una de sus palabras. ¿Y sabe qué siento? Siento como que cuando empieza a declamar sus poemas, porque lo estuve escuchando en su canal de YouTube, como un pájaro libre. ¿Qué es la libertad para usted, Rebeco?
La libertad es El otro día estuve haciendo una charla para nuestros jóvenes de la educación secundaria en Chile, que nosotros acá llamamos educación media. Y yo les decía que la libertad tenía que ver con hambre, tenía que ver con deseo, pero también tenía que ver con la más profunda responsabilidad. A veces se garabatea, se insulta la libertad con un acto de flojera. Yo creo que la libertad nada tiene que ver con la flojera, porque la comida y la flojera no son actos de libertad, son actos de esclavitud a un sistema que nos quiere poca cosa, que nos quiere que nos levantemos la mirada. En cambio, yo entiendo la libertad como parte inicial de nuestra lucha por ser personas con voluntad, con ímpetu, con proyecto, con un mañana. Para mí la libertad es mirar hacia el mañana.
Así es, ser propositivos y sugerentes, como también dice, ¿verdad? Como usted dice. Me hizo una promesa ayer, ¿se acuerda que iba a declamar un poema con su esposa?
Sí, de hecho, ella está muy cerca, no está escuchando. Está escuchando la entrevista en un computador al lado, ¿no? estamos los dos con cada uno con su notebook y cada uno escuchando. Nosotros cuando comenzamos en Concepción a recitar, comenzamos a recitar juntos. Y fue algo que al principio llamó mucho la atención de los penquistas, ese es el gentilicio de la gente de Concepción, penquistas, y realmente era maravilloso porque nos veían que nos tomábamos de la mano y comenzábamos a recitar. Y ahí comenzó una buena parte de lo que yo podría llamar una leyenda acá en Concepción, que es que nos vieran, que nos escucharan recitando juntos. Si me das un segundo, le voy a pedir a mi amiga que se acerque.
Por favor, claro que sí, claro que sí.
Saluda a Nubi para que
vayamos. Hola Nubi, bienvenida. Me atrevo a decirle Nubi porque así le llama a Rebeco, pero ella se llama Nubia.
Hola, no te escucho muy bien, pero quiero saludar a todo el pueblo mexicano y darle un fuerte abrazo. Un abrazo lleno de fuerza, porque hace poquito pasaron algo muy triste, que nosotros también lo vivimos acá hace un par de años y sabemos muy bien lo que significa, y que el afecto es un gran apoyo para cuando uno está en esos momentos.
Muchísimas gracias, Nubi. Muchísimas gracias. Chile también. Sí, escuché.
¿Escuchaste bien a
Nubia? Sí, le escuché muy bien y le estoy dando las gracias por ese saludo al pueblo mexicano. Y sí, tanto México como Chile son países sísmicos, ¿no?
Claro, donde la tierra está viva, ¿no es cierto? Nos recuerda que tenemos que estar más o menos que nunca.
Así es. Pues les escuchamos, Rebeco.
Sí, por supuesto.
Por favor.
Este es un poema muy breve de Libra Julia Bot, que se llama Prismas, Copas de Merlot. Cuenta la leyenda que cada vez que dos copas de Merlot se alinean como lo hacen los planetas, se inmortaliza un alma. Y con un sorbo y con un beso, ya son dos en ese juego.
Son fantasmas, son guerreros, son dragones de palacios, son chamanes, son bosteros, son leopardos bajo el sol, y viven estas dos almas bravas.
Frenan su sabor,
detienen el círculo ligero,
cierran el telón.
Bravo. Es que realmente qué bonito es cuando declaman a dos voces y se siente esa compenetración entre quienes están declamando, ustedes que son esposos, ustedes que comparten pues toda una vida poética, porque están empapados de poesía, ¿no?
Claro. Y tenemos este elemento en común que también en la ceguera, yo también es ciega. De hecho, nos conocimos cuando estábamos en la escuela para ciegos, en Concepción. Y salimos con una promesa, nosotros nos hicimos una promesa. Salimos a. Va a sonar un poquito pedante, tal vez. Pero salimos a reinventar nuestros pasos, salimos a entender la ceguera desde otra perspectiva. Si estábamos juntos, se iban a redoblar los esfuerzos y teníamos que lograr que la gente nos mirara de manera absolutamente diferente.
Ay, qué bello. Qué bello, la verdad, porque comparten también esta discapacidad y se unen más. Pero como dice tu cita, me acaba de poner acá tu cita, que usted ve más que cualquier otro.
Sí, escuchaba eso. Lo que pasa es que la ceguera o algún tipo de discapacidad no es un porcentaje de la muerte.
Claro.
No, es un porcentaje altísimo de la vida, que es distinto. El ser humano nació para lo difícil.
Así es.
Lo fácil nos enferma. Lo fácil nos enferma porque vamos perdiendo la vitalidad, nuestro corazón ya no sabe qué hacer cuando todo es fácil. Y la desesperanza. Y las cosas fáciles y la desesperanza hacen que millones de los nuestros al final terminen con pastillas, con raspados de muralla, con tóxicos, y al final se pierde tanto el latido cardíaco. Yo creo que nacimos para lo difícil. Recuerda, querida amiga, que algún anterior a nosotros vio rodar un tronco y miró la rueda, imaginó la rueda. Ese hombre no andaba buscando lo fácil, andaba en difícil. Y todo lo que hemos logrado con la humanidad, lo hemos logrado en lo difícil. Y todo lo que hemos arruinado, lo hemos arruinado en lo fácil. Lo fácil de la guerra, lo fácil de la violencia, lo fácil del abuso del poder.
Así es, y hay un dicho que no recuerdo muy bien, que dice que lo fácil cualquiera lo hace, ¿no? Las cosas fáciles cualquiera las puede hacer, pero esas que nos cuestan trabajo, esas que vamos sorbiendo con el paso de lo que vamos haciendo, ¿no? Que vamos conociéndolos, valga la redundancia, que nos da trabajo hacer, es cuando más se disfruta, ¿no? Porque cuando lo logras.
¡Guau! Cuando se logra es una maravilla.
Claro, claro. Y así, y de verdad, Rebeco, yo veo todo lo que usted hace. Ha escrito 9 libros y ha tenido, pues, 9 hijos de papel, ¿no? 9 hijos de papel, aparte de sus 2 hijos naturales y reales, ¿no? Y además, claro. todos los talleres que da, cómo convive con los muchachos a los que les da los talleres. En su Facebook vi cómo hasta se disfrazaba, ¿no? Estaba disfrazado y me imagino que tomar un taller con usted debe ser impresionante, debe ser rico, debe ser muy, 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 muy bueno, ¿no? Porque yo pienso que no va a lo convencional, sino trata de demostrar esa misma sensibilidad que usted transmite. No sé si estoy equivocada.
En lo de los talleres, agradecimiento, porque yo vivo en una parte de Concepción, en un pueblo que me lo dicen de que se llama Penco.
Penco.
Es una ciudad de 50.000 habitantes, y esta ciudad, tiene sus puntos buenos, tiene también sus grandes desafíos. Y un día yo fui a conversar a un director de la parte educacional de la ciudad de Penco, y yo le llevé un desafío, que le dije que me permitiera iniciar, junto con los que quisieran, un cambio de mentalidad en Penco. Yo le pedí el espacio y la confianza para comenzar a generar cambios, para comenzar a mirar distinto. Y comprenderás que cuando se invita gente a participar de un taller literario, y que de pronto entra una persona ciega a hablar con, el primer paso ya es absolutamente revolucionario. O sea,
claro.
Nadie se espera que te vaya a hacer clases una persona ciega sobre la literatura. Y después, si me ven sonreír, y si me ven con mi poesía, y si ven que el mono que está dentro de mi mente no para un segundo de moverse de rama en rama para entregar más y más ideas, ellos quedan muy sorprendidos, y después comienzan a quedar sorprendidos por su propia participación, que es la importante. Porque en los talleres, lo importante es cómo se mueven los que asisten. Ellos son el tesoro.
Ah, qué lindo, la verdad que sí. Y bueno, desde 1991 usted ha fundado talleres. Su primer taller en 1991 se llamó Ojo con el Charqui. ¿Por qué se llamó así?
Sí, porque en Chile tenemos un gran pintor que desapareció hace muy poco tiempo, que se llama Vinicio Antunes, y cuando volvió la democracia a nuestro país, o cuando le hicimos volver, que mejor decirlo, en ese momento apareció un programa hecho por Vinicio Antunes en la televisión que se llamaba Ojo con el Arte. Entonces nosotros quisimos hacer un juego de palabras entre homenajear lo que estaba haciendo Vinicio Antunes, y le pusimos Ojo con el Charqui, que es un dicho muy popular acá en Chile, que es estar atento a la situación. Ojo al Charqui es cuidado, que algo puede pasar. Entonces, el Ojo al Charqui se llamó así en nuestro taller literario, porque era la forma de despertar nuestra escritura.
Ah, qué bello. Y luego fue con el barco ebrio, fundó un colectivo literario. También hace radio. Nos va a contar un poquito de esa experiencia que vive todos los días cuando está en la radio. Y bueno, hoy está como entrevistado, pero usted tiene gestiona, dirige y promociona también una agenda artística. Cuéntenos un poquito de la radio en la Universidad de Santiago de Chile, que fue La Letra al Aire, ¿no? Fue su programa.
Me vas a hacer contar.
Eso fue en el 2000.
Me vas a hacer contar tal vez las cosas que me han dado mayor de satisfacción. Cuando yo era niño, yo soñaba con hacer radio. Yo escuchaba mucha música, pero yo la presentaba. Y yo me iba creando ciertas formas de presentar a los distintos artistas. Y era muy divertido porque, imagínate, en un momento yo tenía que presentar a mis cantantes favoritos, a mis grupos de rock favoritos, pero también cuando la cosa comenzó a ponerse muy violenta en mi país por culpa de la dictadura, yo también hacía un poquito de radio, teatro, y entendía que los milicos habían entrado a la radio y la estaban silenciando. Entonces yo heroicamente sacaba al aire la última canción de los Rolling Stones, pero con toda una energía de que me estaban sacando a empujones de la radio. Todo esto era un sueño, solamente un juego, pero que te indica un poquito todo lo que yo sentía de amor por radio. Sí, que cuando llegó la primera vez de ponernos frente al micrófono y hacer radio, y radio sobre poesía, no, eso ya era una maravilla, o sea. Y bueno, y como para que nos vayan conociendo más, hacer radio sobre poesía y que terminara el programa y que yo fuera con mis amigos, después de terminar el programa, tomarnos una cerveza, eso ya era el paraíso mío. O sea, ya no había nada más que hacer. Ya.
Ay, qué hermoso.
Esa era la demostración de que existía el paraíso terrenal.
Ay, qué bello. Ya con 17 años en la radio, ¿no? Ya tiene 17 años en la radio.
Claro. Y que luego la retomé acá en la región. Fue muy divertido lo que pasó, como iniciamos el trabajo de radio acá en Penco, porque resulta de que nos habían entregado, recién nos habían pasado las llaves de la casa donde nosotros vivimos, y había alguien de la radio local de acá, de Penco, que nos iba a entrevistar. Entonces, cuando se estaba despidiendo, dice: ya nos volveremos a encontrar. Entonces yo le respondo que no le quepa la menor duda que nos vamos a encontrar. A las 2 semanas estaba en su oficina diciéndole que yo era locutor radial y que quería hacer un programa. Entonces, se hizo realidad eso de que nos volveremos a encontrar.
Bueno, además de poeta, además de ser una persona que nos regala reflexiones muy buenas, la verdad, que nos hacen pensar, que nos hacen sentir, aparte de ser locutor de radio, también es actor. También es actor, ha estado en el 2006, estuvo en la compañía de actores ciegos de Coalibi. Cuéntenos un poquito también eso. Le digo, yo creo que 2 horas de programa son muy poquito para todo lo que usted ha hecho, Rebeco. La verdad, porque 9 libros, no cualquiera escribe 9 libros. Talleres de literatura que ha hecho son muchísimos. Si nos ponemos a hablar de cada uno, no nos va a dar el tiempo que nos comparta sus letras. Y bueno, y también como actor.
El teatro fue increíble. Berta Quiero, una mujer dedicada por años y con completa con completo compromiso con el teatro, llegó a la Escuela de Ciegos con el desafío de que ella quería hacer teatro con ciegos. En el elenco estaba Núñiga y estaban otros amigos, y fue un desafío increíble porque lo nuestro no era radioteatro, ni un teatro fijo y con poco movimiento. En la segunda obra que yo hice, yo hacía el papel de un malvado, y en el clímax de la obra yo estaba con un cuchillo de utilería, obviamente. Sí. Pero amenazando al protagonista, y nosotros rodábamos por el suelo dándonos de patadas, y ellos me terminan amarrando con un cordel, y yo termino absolutamente abatido en el escenario. O sea, había una destreza física increíble, que estaba acompañada con una técnica que Berta hizo muy bien, porque hizo que trabajáramos con la planta de los pies con relieves distintos en el piso del escenario.
Ay.
Nosotros teníamos una comunicación con el piso. Nosotros sabíamos que teníamos que movernos dentro de esos rectángulos y que no podíamos salir de esos rectángulos. Entonces fueron increíbles, porque todos se movían. Había un actor que andaba a caballo, con un caballo de madera. Yo me paseaba con una camioneta hecha de madera. Nubia andaba corriendo porque estaba histérica, porque su hija se casara bien y se casara con un acaudalado. Fue una experiencia maravillosa.
Sí, me imagino. ¿Y esa fue la princesa Panchita? ¿Esa obra
fue? Esa fue la princesa Panchita. Esa fue la princesa Panchita, en donde yo era un malvado, donde yo Era un malvado que me quería raptar a la princesa Panchita y tenía que usar una voz gruesa y cantar una canción que llamaba al mal. Y que fue muy divertido porque los niños que nos vieron por primera vez, que también eran ciegos, terminaron la obra y se fueron cantando la canción del mal, desfilando dentro de la escuela para ciegos, y se veían muy divertidos cómo ellos iban ahí alzándose como los nuevos malvados del mundo. Era muy divertido escucharlos. Y hace muy poco, el año pasado, para Penco, hice una obra de teatro infantil basada en la no discriminación, en donde Nubia era una coneja muy hermosa y presumida, y yo era un conejo que la quería conquistar. ¿Cuál era el problema? Que a mí me faltaba un bracito, yo no tenía un brazo. El otro problema es que yo no sabía seducir a la coneja y le hablaba de mis amigos. ¿Y cuáles eran mis amigos? Los roedores. Y la coneja odiaba a los roedores. Y ahí se va dando entre canto, entre miradas coquetas, entre toda una lección de vida, y hasta que la coneja presumida deja de ser presumida y se da cuenta que en los amigos está todo. Así que se lo presentamos 15 funciones. Esto fue visto por más de 1.500 niños, de nuestros niños de Penco, y realmente me llena de orgullo saber que ellos van a crecer y que durante 25, 30 minutos vieron algo absolutamente distinto.
Ah, qué bello.
Y aparte que era muy divertido, disculpa que te interrumpa, era muy divertido ver que el niño que era el conejito, que le faltaba un brazo, después se cambiaba ropa y tenía el brazo, pero no veía. Era una transformación.
Ay, qué bello, la verdad que bello. Sí vi las fotos en el Face de esa obra. Y bueno, compártanos más de sus letras.
Vamos a recitar junto con Nubia un poema que tiene una significación tremenda para nosotros. También pertenece a Julia Merlot, pero es un poema de amor en donde traemos también un poco a nuestros padres, que son nuestros grandes referentes. Y el poema se llama Dos palabras, una senda. ¿Por qué nos dijeron que el sol se llamaba sol y el ratón ratón?
Pero se han demorado siglos en mostrarnos la dignidad y la alegría de nuestros labios. Han escuchado de álgebra y geografía lejana,
pero de la felicidad, pan de cada día, no nos han dado un vocablo, una pista en el sendero.
¿Quién nos habló del volcán de la amistad y el hábito de erguirse ante la alegría?
¿Y quién nos compartió la cámara violeta del amor, tan peligrosa alianza con la vida, tenerla tan cerca y desnuda? Era tentativas para castigos, rayos, desiertos.
Amor, enséñame lo que te han convidado los umbrales y la secreta dinastía de la piel que se embriaga con el cosmos.
Nos dijeron que la pieza sucia era la nuestra, la de bolsas plásticas reemplazando las ventanas, que esa era la nuestra.
La del cabo de vela, insultado por los vientos, que este era nuestro sitio, que se acabaron las leyendas, solo quedaban las culpas.
Hoy, tus manos y mis manos me iglesian todo. Es verdad que la vida nos besa como si fuésemos niños que van a la escuela.
Es verdad que dignidad y alegría es una palabra nueva, porque no fue enseñada, y no importó marzo, y no importó el vergel.
Y no importó el mago de las alcayotas y las sandías.
Y no importó el nacer de un paladar.
Y no importó el trinar de las cervezas. Amor mío, tu corazón. corazón y tus caderas quieren caminar, encender el motor de las sinergias para beber del licor concéntrico de las flores.
Amor mío, lee la caligrafía blanca donde dice que hoy es día de tallarines y pan centeno, vino y poemas de Federico García Lorca.
Amor mío, imagina en mí, no queda arena ni estrella para purgar. Disfruta la belleza de un relámpago. Qué saludable resulta saber que cantabas dignidad cuando tus pasos hacían camino. Qué delicioso resulte ser el Mesías con un trébol en las manos y alcanzarte con la bulliciosa tos de la alegría.
Juntos somos bendición, croquis de patio, membrillo y sal, de tan buena madera y de tan buen temple en nuestras manos,
de tan grata herencia y proporción.
Las penas del milagro son noches, descansa en mí, con tres manzanas en el buzo amanecerán ligeros nuestros pasos.
Nos dijeron que sol es sol y el ratón es ratón, sin decirnos jamás que esa lluvia cristalina que sonaba a lo lejos se llamaba arpa.
Nos reiteraron que las leyendas son alegres, pero las historias son tristes, que somos hijos de Dios y no podemos abrazarlo. Decir entonces solo nos murmuraron el dolor.
Amor mío, las sendas que llamas dignidad llevan también el nombre de alegría. Déjame contarte, mi padre aún toca la armónica, tu padre amasa el día.
Wow. Gracias, Rebeco, gracias, Nubia. Wow. Qué amor tan grande el de ustedes, de verdad. Muchísimas gracias, estoy muy emocionada.
Y nosotros estamos súper felices conversando acá porque hace unos años, acá en Concepción, se hace una fiesta muy linda, se hace un festival de arpas. Y nosotros tenemos la gran oportunidad en los veranos de escuchar a mexicanos, venezolanos, argentinos, japoneses, coreanos, y los propios chilenos tocando arpa.
Ah, qué bello.
Y el otro día, la última vez que fuimos, había un niño tocando arpa de una manera maravillosa, era un niño muy chico, muy pequeñito, y de México, y realmente era fantástico, y ahora me hace recordar me hace recordar esa escena mientras converso contigo. Y cuando hablé del mago de las arcayotas y las vendidas, en mi mente entró la imagen de un niño cuando le llevaba una sandía al profesor Girafales en el Chavo del Ocho para que le pusieran buenas calificaciones.
Sí. Ay, es bellísimo. Pues acá lo dice Patiorella, bravo, bellísimos. Nos está escuchando nuestro queridísimo Cuasi, un beso Cuasi, él está en la Ciudad de México, Ángeles Cerrillo, también está en la Ciudad de México, Nadire Oscaya, ella nos escucha desde Turquía, Onecate, Patiorella desde Ecuador, RGCA solo 264 días, gracias por estar, Lucita, nuestra queridísima Tucita Briones, nos escucha desde Guadalajara. Y dice,
Gabriel Gaitán, un gran abrazo para ti, amiga mía.
Y dice que si
en Facebook, bueno, mi Facebook para
claro, por favor, por favor.
Rosario, yo creo que después de esta conversación sería bastante bueno ir a mi Facebook y darme cuenta que hay como unos 5 amigos nuevos, me conformaría. Me encanta tener amigos en Facebook. Es el punto de inicio de grandes amistades.
Así es.
Me puedo dedicar como Rebeco de la Jara, tal como sale en el banner, con B corte con K, o con V y K, como que sea, Rebeco de la Jara, y me encuentro de inmediato. Me iba a decir al tiro, pero el tiro muy chileno, y no se me iba a entender.
Rebeca, también el Facebook de Nubia.
Sí, Nubia, Esther Medina Palma. Ahí está el Facebook de Nubia.
También quiere amigos.
Porque Nubia también quiere amigos. Esto del... Siempre escuchamos tantas críticas con respecto a Facebook, y para nosotros Facebook es fantástico, es la gran posibilidad de iniciar amistades. Solamente iniciarlas, después el corazón hace todo lo demás.
Y la verdad es tan lindo encontrar gente en Facebook, yo así lo siento, que las sientas verdaderas, que te abracen como tu cita. Tu cita me dice, dile por favor que yo siento la luz de su alma.
Muchas gracias.
Luz, tu cita es puro amor, Rebeco. Tu cita es puro amor.
Es genial poder entendernos de esta manera, que las tecnologías son nuestras. Las tecnologías son nuestras y son para crecer.
Así es.
Y mientras estén las tecnologías, no vamos a dudar en utilizarlas. Entonces, un mensaje, entonces la reflexión. Le pido a la gente que nos está escuchando que busque Mirándola con Mena. Es un espacio brevísimo, son 6 minutos, 5 minutos. Hay 13 capítulos ya que están por ahí. Dame unos segundos porque está la señal de mi hora.
Ah, perfecto, perfecto. Yo espero.
Pero son solo unos segundos para, claro, que se escuche bien.
Perfecto.
¿Me escuchas?
Perfecto, te escucho perfecto.
Es un regalo que me hizo un amigo en mi computador, y son las campanadas cada hora. Y yo siempre la uso porque uno aquí pierde la noción del tiempo. Entonces, me siento en el computador y voy a estar horas. Entonces, con este regalito, yo me acuerdo que tengo una Fox Terrier preciosa, recuerdo que tengo a nadie, recuerdo que tengo que trabajar, recuerdo que tengo que respirar, recuerdo que me tengo que tomar un café. Entonces, gracias a las campanas me recuerdan que tengo que levantarme de este asiento cada ciertas horas.
Ay, la verdad que qué hermoso poder conversar con usted, qué hermoso descubrir al poeta, al actor, al locutor, pero también hay un editor, hay un creador de ciclos literarios, hay un hombre que ama profundamente la poesía, que ama profundamente la literatura, y un hombre que contagia, y junto a él una mujer que igual están ahí empujando y diciendo, difundamos y compartamos poesía, hagamos teatro. ¡Hagamos radio!
Lo que pasa... Tú me lo vas a comprender muy bien, mucha gente en Latinoamérica lo va a comprender mucho. De pronto los sectores de poder se alinean prácticamente de todo. Y siembran oscuridad en nuestros pueblos. Y el arte es absolutamente liberador. El arte es la forma de hacer crecer a nuestros hermanos, a nuestros compatriotas. Por lo tanto, cada vez que uno hace gestión, cada vez que uno hace ferias de libros, de autores regionales, cada vez que uno hace recitales poéticos, uno está esperando que ojalá mucha gente se sume y que nadie tenga, que nadie sienta que no es para... que no se lo merecen. Muchas veces en la ciudad se da un recital de una orquesta filarmónica, por ejemplo, y está alguien tocando el violín, está alguien tocando un clarinete, y de pronto nuestras amigas de casa sienten que no se lo merecen, sienten que no tienen ropa para ir, que sienten que no van a entender, y se automarginan. Y eso para nosotros es absolutamente doloroso. Claro. el sonido, el que habla un clarinete y el que está tocando un clarinete en público, no está eligiendo de qué forma, qué tan cuidadas tienen de la voz de las personas que lo están escuchando, si andan con su camisa, todo con su pantalón, no están pensando en la chequera ni en la cuenta corriente de las personas. El clarinete se toca hacia el alma de las personas. Por lo tanto, cada vez que nosotros hacemos gestión cultural, estamos haciendo que se abracen los creadores con nuestro público, con este público que tanto lo necesita. Ese es mi sueño, que las personas, que una persona sepa que si apagó el gas de la cocina, que si ya le sirvió a su niño de la comida, tiene todo el derecho, incluso lo tenía antes de hacerlo, a ir a ver una obra de teatro, a caminar en el parque, a disfrutar de esta vida. No hay que mirar en un monedero para saber cuánto podemos disfrutar de esta vida. Esta vida no se nos cuesta un peso.
Así es.
Y a veces hay que aprender a verlo así.
Así es, y abrazar la vida que solo es una. Y es tan corta que hay que disfrutarla. De verdad, gracias, gracias Rebeco por como dice tu cita y por cómo se siente, por esa luz, por esa sensibilidad tan, tan suave, tan tersa, tan abrazadora. Gracias. Gracias.
Yo te he regalado el No suelten las riendas de la luna. Todavía no necesito el No suelten las riendas de la luna. ¿Te parece?
Me parece perfecto. Parece? Porque todavía no me dijo cómo se suelta la rienda de la luna, ¿verdad?
Claro. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Estamos bien?
Estamos bien, nos falta un poquito menos de una hora o 55 minutos. Tenemos buen super tiempo. O sea, yo le dije, prepáreme unos 15 poemas.
No sueltes las riendas de la luna. No sueltes las riendas de la luna. Síguela hasta el mar si es necesario. Tu corazón nocturno es una brújula. No sueltes las riendas de la luna. No abandones tus sueños nómades. No te encarnes en el rencor. Recuerda, todos los días un embrión. No sueltes las riendas de la luna. Son solo nubes los faroles de la ciudad. Nuestros cuatro pasos, el pan de la eternidad.
El pan de la eternidad. Qué bello, la verdad, qué bello, porque es cierto, hay que ver todo de frente, ir de frente, como dice en una de sus reflexiones, ser propositivos, ser sugerentes, ser y ser diferentes también, ser diferentes, no parecernos a nadie, pero ser buenas gentes, Rebeco, ¿no?
Claro, porque ¿cuál es el desafío? Yo creo en la manada, yo creo en el conjunto de personas. Por ejemplo, mi gran sueño, en Chile se lee poco, pero yo no estoy pensando en aumentar la lectura individual. Yo quiero comenzar a fortalecer los clanes de lectura, la lectura colectiva. Que nos juntemos en una mesa, después de que cada uno haya leído un libro, juntémonos a conversar. El otro día, en el taller que hago en casa, estuvimos analizando Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, nos dimos un gusto de. Estuvimos más de una hora hablando del libro, sacando importantes conclusiones. ¿Y cómo no va a ser maravilloso que el libro se multiplique por siete? Claro, es verdad, tal vez siete es un número poco, pero hay que hacer la gestión para poder hacerlo de pronto con más personas. En la biblioteca municipal de Pedro, donde yo estoy haciendo los talleres, a todo esto un gran saludo a mis compañeros de la biblioteca que se han portado de una manera increíble conmigo. eso es la manera de hacerlo ya y ir creando, sumando gente y que entendamos que el enriquecimiento de la literatura no puede ser personal, ni que sea grupal, para que juntos podamos crear una nueva máquina que sea más generosa y fraterna con todos.
Así es. Así es, la verdad que yo estoy muy impresionada y de nuevo gracias tu cita, Briones Gaitán, por contactarme con este señorón, como decimos en México. Bueno, y además también gestiona ferias de libro, produce ferias de libro.
Claro, eso ha sido una necesidad muy grande. La mayoría de los escritores en Chile, parte de esto, en Chile prácticamente no hay mucha editorial. La que había fue avasallada por la dictadura. Para los que me están escuchando, Chile tuvo una dictadura de 17 años que fue una demoledora. Casi no quedó nada. Y todo el trabajo que se había hecho en Chile desde los años 30 hasta los años 70, que había sido muchísimo, en ese tiempo Chile obtuvo dos premios Nobel de literatura, y los premios Nobel de literatura no te lo entregan porque tiras una semilla al suelo y a los dos días tienes dos premios Nobel. Esos dos premios Nobel, más Violeta Parra, que aquí en estos días cumple, celebramos sus 100 años de existencia. Toda la riqueza cultural de Chile, que no es tan distinta y que no es mayor a la riqueza cultural que tiene cualquiera de nuestros países latinoamericanos, con la dictadura se fue una buena parte al suelo y mucha de ella no se pudo recuperar. Por lo tanto, los escritores chilenos, los poetas chilenos viven una especie de orfandad. Cuesta, no conocemos a los editores, no, yo no he visto nunca un editor, yo no conozco un editor, con eso te lo digo todo. Llevo más de 25 años trabajando en literatura y nunca he conocido a un editor. Y no porque me ande escondiendo de ellos, no, ¿me puedes creer que en 25 años no conozco un editor? Eso es impresionante.
Pero lo que pasa también que muchas veces los editores a los escritores los ven como un objeto de mercadotecnia.
Claro.
Para
claro.
Ellos son un signo de pesos. Para ellos claro. es ¿qué me vas a dar? No importa que no me conozcas, yo sé quién eres, ¿no es cierto? Y eso claro. es lo que muchas veces desilusiona a muchos poetas, ¿no? Claro. O a muchos escritores.
¿Y qué hicimos nosotros? Nos reinventamos. Y dijimos, basta con que nosotros tendremos nuestros propios libros autoeditados. Los 9 libros que yo he sacado son todos autoediciones, en todos ha salido la plata de mi bolsillo. Yo no he recibido apoyo estatal ni apoyo de instituciones. Las publicaciones han sido con esfuerzo. ¿Y qué lo que hicimos? Generamos ferias. Comenzamos a generar ferias en donde nos reunimos 15 escritores, 13 escritores, 10 escritores, 20 escritores. Y hemos hecho un esfuerzo para que la gente vaya y conozca a los autores. A veces ha funcionado, otras veces no ha funcionado, pero no seremos nosotros los que bajemos los brazos. O sea, el otro día estaba viendo mi diccionario, el diccionario de mi vida, y la palabra rendición o rendirse no aparecía en ninguna parte. No sé si es un error de editorial o qué, pero rendirse no está en el vocabulario. Entonces seguimos insistiendo con esa idea hasta que en un momento lo logremos y cuando hagamos alianzas también con otras ciudades. Yo creo que eso nos falta, hacer alianzas con otras ciudades y ahí lo vamos a tener todo resuelto.
Así es. Y bueno, en el 2009 fue cuando se hizo editor y productor de la editorial Audible Vitrolear, ¿no? Vitrolear.
Vitrolear. Claro. Era un juego de palabras con...
Eso le iba a preguntar, ¿qué es vitrolear?
Es esa vitrola que anuncia Y a diferencia de la mitad donde está el hermoso perro que está escuchando, en el rodear aparece un pajarito que está escuchando. La bocina de la vitrola se transforma en una flor. Entonces, en vez de ser una bocina de una flor, pareciera ser que es un ave que está polinizando, insistiendo con la idea de que es mejor polinizar que polinizar.
Así es.
Esta es una historia muy linda con la idea, la hicimos juntos, que es ir creando audiolibros, porque entendemos que hay una población ciega que tiene poco acceso a la literatura, nulo, casi nulo. Y lo otro es que hay gente, mucha gente, que logró un poco de lectoescritura, pero que el acto no es necesario para comprender la segunda, tercera o cuarta intención escrita en un texto. Entonces, las lecturas no diestras podrían hacer perder el valor literario de una obra. Entonces estamos pensando en ir creando a través de la oralidad un nuevo ingrediente para que las personas puedan sí quedarse con el valor literario de una obra. Ha costado porque cuesta dar con un equipo que haga un elenco, pero los esfuerzos que hemos hecho, por lo menos con mi poesía, han dado buenos resultados.
¿Y resultaría muy muy caro hacer, por ejemplo, libros en braille?
Es caro y es largo. Una hoja braille, una hoja común y corriente son 4 o 5 hojas en braille. Entonces, hay un tema espacial. El braille tiene la letra braille no se puede unir porque tiene que ver con lo táctil.
Sí.
Entonces, ya hay un espacio que no se puede optimizar. Entonces, yo creo que el braille debería servir a las personas ciegas para crear reseñas o reflexiones acerca de libros que podrían ser perfectamente en formato braille o a través del computador que lea como leo yo, que es el computador, que mi programa de lector de pantalla vaya leyendo los textos que están en Word, en Microsoft Word. Pero el braille debería servir más para breves, para enunciados breves, y aparte que escribir braille es maravilloso porque hace que uno tenga una concentración altísima al escribir. Yo cada vez que pongo nota con braille, pongo lo que yo escribo en braille, no se me olvida nada. De hecho, ni siquiera tengo que leerlo porque me aprendí con solo escribirlo. Aparte que es muy bonito eso de ser un pájaro carpintero y picotear una hoja todo el rato. Es difícil, pero me gustan las cosas difíciles, ya lo hemos hablado en el programa.
Pero yo me imagino que usando la yema de los dedos, porque le platiqué igual que tuve un amigo cuando era más joven, tuve un amigo también invidente, y él me enseñó muchas cosas. Él me decía, las yemas de mis dedos son mis ojos, me dice, las yemas de mis dedos son mis ojos, y también me sensibiliza el tacto. Yo puedo, yo toco con las yemas de mis dedos cuando él me enseñó el braille. Yo no sé escribir en braille, pero él me enseñó a sentir los puntitos del braille. Y me dice, siente, cierra los ojos, me dice, y dime qué es lo que sientes. Y realmente sí se siente esa textura de la hoja y esa vibración, como lo digo también cuando no uso música para como fondo para poemas, porque me gusta sentir la vibración de las palabras, ¿no? También se siente la vibración de la hoja en tus yemas, ¿no? Al pasar tus yemas en la hoja, sientes esa vibración y es una forma también de sensibilizarte, de hacerte comprender y hacerte pues amar lo que estás tocando.
Claro, y hace que tengamos una mayor relación, una mayor apreciación por el lenguaje, por escrito. Yo creo que se nos hace tan fácil hablar,
sí,
que perdemos la noción de la importancia del hablar, del acto de habla. Yo siempre le comento a mis alumnos esto de que la abeja danza en forma de ocho para indicarle a sus compañeras dónde hay alimento. Y imagínate, ellas que lo construyen todo de manera perfecta, las abejas que son el gran referente para los seres humanos, las abejas se comunican a través de una danza en ocho. Y nosotros tenemos la posibilidad de articular millones de palabras con las que recordamos, con las que hacemos futuro, con las que nos confesamos los amores, las emociones, con las que pedimos disculpas, con las que damos instrucciones. Tenemos tantas facetas en el lenguaje, ocupamos tantas facetas en el lenguaje del día a día, pero pareciera que no existiera un modelo de enseñarnos a cada uno de nosotros lo valiosísimo que hacemos cuando hablamos. Y tal vez habría que hacer como una especie de programa de televisión, no sé, donde podríamos ir mostrando todo el juego que hace nuestra mente para diseñar un enunciado.
Así es.
O sea, ¿cómo termina uno agotado cuando lee, cuando estudia? ¿Y por qué terminamos agotados? Simplemente por la cantidad de energía que estamos gastando en comprender lo nuevo, en hacer lo nuevo, en recrear lo nuevo. Claro. Nuestra intelectualidad es fantástica, pero ¿cómo nos podemos decir a nosotros mismos lo valioso que es? ¿Cuándo nos damos ese tiempo de poder palpar la magia y la tremenda energía que es poder hacer intelectualidad, que es poder hacer una emisión, que es poder decir gracias, por ejemplo?
Así es, y como bien dice Rebeco, el lenguaje, la palabra, que son los instrumentos del poeta, pero también esos silencios que son mudeces, ¿me entiende? También tienen sonido y hay que aprender a escuchar esos sonidos. Es como el que no ve aprende a usar sus otros cuatro sentidos de tal forma que se hace más fuerte.
Pasa algo muy divertido. Nosotros somos un equipo de fútbol que entra a la cancha y que en medio del partido de fútbol el árbitro va y no expulsa a la vista a nuestro jugador estrella y expulsa, le pone la tarjeta de roja. Y el desafío es cómo el resto del equipo se rearma entendiendo que nos echaron al crack, al jugador estrella, y que tenemos que seguir jugando y tenemos que ganar.
Claro.
Eso les pasa a los ciegos, ¿no? Les pasa también a las personas que pierden otro sentido. ¿Cómo los demás ciegos se sirvan unos con otros, se hacen un gesto y dicen las cosas cambiaron, muchachos, en el momento de sumar esfuerzos porque ahora tenemos que hacerlo todo distinto?
Claro.
Una vez estábamos dando una charla con Nene frente a unas personas que no nos conocían. Y una persona se enojó con Nubia y le dijo, pero ¿cómo me vas a decir que quedar ciego es lo mejor que puede pasar en la vida? Y Nubia le respondió que ella, después de muchos años, podía entender lo que le había pasado y podía vivir. Que ella había sufrido mucho por la ceguera y que nosotros no le estábamos mintiendo a nadie. Sería muy feo que nos estuviéramos mintiendo con la ceguera. Nadie se merece que yo le mienta con esto. Nadie puede imaginarse. Nadie que haya quedado ciego podría imaginarse lo que es la ceguera para que yo vaya a hacer el feo favor de mentirles. Esto no es fácil, pero nada ha sido fácil. Y de esa decididos, valientes, sinceros.
Así es. Así es. La verdad que yo se lo dije cuando hablamos ayer o el primer día que hablamos, esa sensibilidad que tienen todas las personas que tengan una discapacidad. La verdad que yo siento muchísimo, como dice tu cita, se siente la luz, se siente la sensibilidad, se siente el amor, se siente esa forma de no dejarse llevar por lo fácil, como usted dice, sino de seguir, de continuar, de enfrentar, de ir y de lograr.
Te propongo una cosa, antes de recitar el próximo poema, te propongo que usemos la imaginación, porque en los metros subterráneos, yo he visto que de pronto hay una caseta de emergencia,
sí,
y hay ciertos elementos de emergencia y hay un cristal. Entonces, hay una nota que dice que al momento de emergencia hay que romper ese cristal para sacar el extintor, el que saca una hacha, cualquiera de estos elementos de emergencia. Y yo le propongo a los auditores y también a todos los que nos están siguiendo, de alguna manera, que hay que entender que el ser humano tiene un corazón de emergencia también. Tiene un corazón ubicado en su casa, con los amigos.
Claro.
Y cuando pasa la ceguera, y cuando pierdes a alguien amado, cuando las cosas no andan bien, hay que romper el cristal y hay que sacar ese corazón para sumarlo al tuyo y seguir en la lucha. Hay momentos que realmente está todo nublado y que pareciera que no hay por dónde. No hay por dónde recuperar el día.
Así es, la verdad.
Pero el día te lo regala. Hay que cambiar un poquito la dinámica y el día está nuevamente contigo.
Perfecto.
Pero no te va a defraudar nunca. Lo que defraudan son ciertas acciones que pasan en la vida, pero la vida no. La vida es sagrada y nosotros la hacemos más sagrada aún si queremos.
Así es. Así es. Fíjese, mi papá decía que por muy oscuro que veas el cielo, siempre caerá agua clara.
Qué hermosas palabras.
Y es cierto, por muy difíciles que se vean las cosas, siempre, siempre vas a encontrar un camino. Gracias, Rebeco. Bueno, pues ahora el otro poema, porque ahora sí que nos quedan como media hora de programa.
Claro, voy a recitar dos poemas. El primero lo voy a recitar solito y después voy a llamar a mi niña para que me acompañe en el próximo poema, que es una joya que nosotros siempre recitamos juntos. El primer poema pertenece a un libro que se llama Alas de Cedro, un libro que yo quiero muchísimo porque me abrió muchas posibilidades en la vida. Y es un poema breve. Y lleva por título Delirar. Pensar en el león y fugarse. Extraño como calibra en paz. La luz tiene que perder la línea recta para vivir en la imaginación. Pensar en el león, creando con mi soledad el mundo más remoto para soñar.
Más remoto para soñar. Bravo.
Ese fue el libro que escribí en el 2009. Y fue fascinante esa época porque había recién llegado a esta ciudad y no me conocía a nadie. Estaba quedando ciego. No me conocía nadie. Y recién veníamos fortaleciendo nuestro mundo con ella, sacamos el libro, lo fuimos a mostrar a todos los centros culturales. Este fue el libro que más mostramos y realmente fue. increíble porque un lleno de satisfacciones. La gente supo agradecer el esfuerzo de sacar un libro. Acá en Chile se vende poco el libro. Yo ese libro vendí 750 ejemplares, que es una locura. Es una cifra increíble. Porque venda 750 libros de poesía ya puede morir tranquilo. Es increíble. Y de un libro anterior que se llama AN, que es, le coloqué ese título AN porque simboliza dos cosas: la madrugada y también cuando la gente en Chile buscaba noticias en las radios de Dial AN, porque las radios de Dial AN eran más verdaderas que las de FM. La FM no daba noticias, o daba noticias muy puntuales. Entonces los trabajadores de lugares se levantaban temprano y ponían la radio AM, que era la única forma de saber un poquito de verdad. En honor a eso, le coloqué a él a mi libro. ¿Me estás escuchando bien?
Perfecto, le escucho perfecto.
Perfecto. Vamos con este poema de AM.
Por favor.
Amar y festejar. Es que no estoy aquí para dar escuetos comunicados, tampoco para citar a las conferencias de prensa. Decir que fueron 100.000 muertos como los alarmistas, otros muertos yo recuerdo como una autoridad pública. En rigor a la verdad, estoy para decir que se debe amar y festejar. Pese a que todos los países tienen sus traidores y que toda época consulta a su imperio.
No hay por dónde, pero hay por qué. Vivimos y dejamos de vivir en la historia mientras construyo y construyo una leyenda o una buena broma. Doy las gracias porque la amistad es aquella hermosa multiplicación de los panes, por las grandes patrias que llenan mi mapa. A mis amigos los cuento con los dedos de mis manos y las de ellos.
Ayer ya amaba y festejaba, y mañana reconoceré mi árbol por sus frutos. Hoy estoy para contestar y contentar. Considerar que todo es hermoso y no cuesta nada, como un canterería, otro de los grandes Víctor, y hacer de la poesía una porfía, hacer historia viajando en una cintroneta, la misma que vendía chilenotas y otros dulces en la esquina, escuchar canciones en castellano, amar y festejar y aplicar comillas. No se ama por descarte y no se festeja los empates. Cierre de comillas.
Amar y oler de mandarinas y damascos, festejar por todos los pretextos que nos hacen estar juntos. La sopa puede estar fría, el café sin azúcar, la película sin sentido, pero nadie te obliga a tomarla. Y si bien ayuda a Cristo por cada cuatro judas y acuñadores de monedas de plata para sucios pactos y público para presenciar cada crucifixión, aquí estamos para equilibrar la balanza.
Amar, la forma de llegar a tu casa, festejar que son las 12 de la noche. Tanto se ha hecho de la vida, se cuenta que es perfectible. Yo diría que es altamente vivible. No hay nada más triste en este mundo que ver a alguien haciéndose el triste.
Amar las arboledas, los caminos en el litoral central, los álamos en el cajón del Maipo, amar y festejar los chubascos, amar con festejo que amas, celebrar con champán el Olimpo logrado, con unas ollas a medio llenar, con unos vasos de nunca acabar, amar y festejar, unas ciruelas, un buen beso, el tiempo, celebrar que la palabra siempre es muy corta.
Y que la palabra nunca no está en mi garganta.
Oh, qué bello, la verdad qué bello. El amor debe ser el escudo de todas las personas y amar, sobre todo amar. Bravo.
Muchas gracias. Nuestro continente tiene una particularidad, es un continente vasto en idioma. Ustedes los mexicanos tienen una maravilla llamada Juan Rulfo que desde todos los rincones de nuestro continente siempre vamos a agradecer. Queremos a Juan Rulfo, y ya no nos quitarme, me gusta mucho la poesía de José Mario Pacheco, por ejemplo, me gusta también la poesía de Octavio Paz, aunque no toda la entiendo, me voy a sorprender. La música tiene grandes seres que nos han llenado, y nos han divertido lo que nos pasa a nosotros en Chile con México, porque sin temor a equivocarnos, hemos recibido una tradición a través del Chapo y el Locho, que debe ser una de las obras teatrales más espectaculares que hemos visto, y que da la posibilidad de hacer una lectura sobre nuestro continente, sobre la condición humana, con algo que pareciera ser tan sencillo como el chico de 8 años que descansa en un barril. Hay una genialidad en el Chavo, y que nosotros cada vez que estamos en Chile tomamos una cerveza, hablamos de los Simpsons y hablamos del Chavo del Ocho.
Y en Chile, quieren mucho al Chavo del Ocho, ¿verdad? Porque sí. mi amiga Teresa de Campos igual me habla mucho de que le gusta ver mucho al Chavo del Ocho, y yo le digo, pues sígame los buenos, Teresa, le digo.
Es increíble, tú sabes la cantidad de tostadas con el tequila que se han consumido en Chile, viendo un Chavo del Ocho. El otro día estaba el papá de novia, estábamos en su casa, y claro, yo estaba viendo al Chavo, y yo disfrutaba mucho de escucharla reír. Escuchar reír al papá de novia es fascinante, porque, y saber, sobre todo, que era por algo tan revolucionariamente sencillo como el Chavo del Ocho. Nosotros acá tenemos una adicción en Chile con el Chavo, porque parece que nos identifica mucho.
Sí, me dice Teresa que aman al Chavo del Ocho. Bueno, acá también mucha gente quiere al Chavo del Ocho, al Chapulín Colorado, al Doctor Chapatín.
Mucho. Es divertido. Hay algo ahí. Que decía déjame analizar como dos países que se encontraban en los dos extremos del continente hispanoparlante, como es México y Chile, tenemos tanto amor en común. Es increíble la cantidad de afecto que siente el mexicano por los chilenos por los mexicanos. Parece que no sabemos mucho de geografía, parece que se nos olvida que hay miles y miles y miles de kilómetros, y sin embargo cada vez que nos encontramos es como si nos hubiésemos conocido toda la vida.
Sí, es cierto.
Y es increíble, es fascinante saber eso. Y a través de eso uno después comienza a querer a todo el mundo. De pronto una influencia, nosotros queremos viajar a Ecuador con el mundo, tenemos muchas ganas de presentar nuestra poesía en Ecuador. Como sería nuestra primera salida al extranjero, porque hemos recorrido el país, obviamente, pero hemos salido nosotros juntos a nuestra poesía de Ecuador, salvo
momento que escogimos fue el Ecuador. El Ecuador todavía no nos eligió a nosotros, pero eso ya lo resolveremos de alguna manera. Pero la primera mitad ya está hecha. Y de ahí yo creo que vamos a dar un paso después hacia el hemisferio norte para pensar después de otra manera, porque el ser humano necesita salir del laberinto y avanzar en geografía y salir del laberinto, claramente.
Así es. Así es, la verdad que qué bonito habla, qué lindas cosas transmite. Y como dice tu cita y como digo yo también ahora, gracias por esa luz. Gracias por esa luz que nos transmite. Y gracias por defender la literatura, la poesía. Porque la poesía es un género tan rezagado, tan olvidado por muchos, ¿no? Y hay que echarla para adelante.
Lo que pasa es que la poesía necesita un ambiente especial. Siempre se ha pensado que ese ambiente especial está en lo académico. No está en lo académico, está en lo cálido. La persona que hasta el día no ha leído un poema, yo le recomiendo que no vaya a la biblioteca a leer un poema. No, saque un libro de poema, vaya a un parque, descubre un lugar grato, donde el césped, donde haya una buena brisa, donde puedas tomarte un vaso de jugo natural o un café, lo que gustes, cuando te sientas pleno, ahí lee un poema, y léelo despacito. La poesía no es para leerla en tiempo récord. Acuérdate, cuando mires el poema, piensa que es una canción y dale los 4 o 5 minutos que tiene una canción.
Y es cierto, y también, perdón que le interrumpa, sí. Pero también cuando uno, bueno, al menos cuando yo leo poesía, me gusta sentir libertad, mucha libertad, respirar libertad. Y yo alabo mucho a esos poetas que se atreven a escribir con todo lo que sienten. Porque hay muchos que solo tratan de darle gusto al lector, pero hay otros, claro, como usted, que le da gusto a su interior. también al lector, pero es más al interior. Saca lo que tiene, saca lo que siente. Porque cuando el poeta deja de escribir lo que ve, lo que oye, lo que toca, lo que huele, lo que respira, lo que transpira, yo creo que deja de ser poeta, ¿no es cierto?
Claro, porque el lector es alguien que se encuentra contigo, que queda desde su interior, gusto en un momento, que recibe la seducción, pero recibe la seducción porque te siente libre, porque te siente genuino. El lector sabe cuando le estás mintiendo. El lector sabe cuando te quieres ganar solamente un premio. Hay lamentablemente en nuestro oficio hay cazapremios, hay gente que quiere estatus, pero el lector sabe de eso y el lector termina quedándose con lo genuino, con lo de verdad. Los de verdad son la mayoría, pero a veces lo hacen. No hacen tanta presencia como los que no lo son. Entonces los escritores genuinos tienen que atreverse a mostrarse un poquito más y no dejar todo el escenario a los oportunistas.
Entonces, totalmente de acuerdo.
¿Estás de acuerdo conmigo?
Estoy de acuerdo con usted, pero le voy a decir una cosa. ¿Por qué no vamos a más poemas? Ya nos queda bien poquito. Yo le dije 15 y solo hemos leído como 4, ¿eh? O 5.
Estás contando muy poco, si no hemos leído 4. Vamos a ir con un poema muy antiguo.
es un poema, es un libro que se llama Poesía Hable, y yo le tengo amor increíble a este poema porque fue uno de los primeros poemas que yo escribí ya comunicándome con este público. Yo ya había logrado romper un sello y había logrado que mi comunidad escuchara mi poema. El poema se llama Cuando hay cielo. Cuando amanece desde el cielo, y no desde un punto olvidado, un lugar que solo la física entiende y la matemática pierde toda una mañana en resolverlo, aquí despierta un hombre, busca, anhela, exige norte. Cuando llueve desde el cielo, y no desde el informe del tiempo, cuando sorprende, cuando nada guarnece, es ahí donde el hogar triunfa todo, triunfa ante toda renuncia. Bajo la sombra de un árbol, un niño mira hacia el cielo. Nos acercamos, interrumpiendo, y le entregamos la pieza del rompecabezas que une todas las nubes. Él va hacia otra parte y nos quedamos con la imagen completa, olvidando el resfrío, la hora, el trabajo y cuánto vale el almuerzo mes a mes. Cuando llega desde el cielo, quien lloraba ahora ríe a nuestro lado. El café o el té me interrumpe una grata llamada. Está quien yo quiero en mis veredas. La ropa combina con las calles y todo lo que motivaba comienza un nuevo ciclo. Cuando anochece desde el cielo, no sé qué es, pero lo hemos logrado.
Bravo, bravo. Este está en el libro Poesía Amable.
Poesía Amable.
¿Por qué Poesía Amable junto? Porque no es poesía amable, sino junto, poesía amable.
Una de las grandes sorpresas que tiene el lenguaje es que en el papel aparecen las palabras escritas separadas unas de otras, pero nuestra mente las une. Nuestra mente, la mente del lector es esta mente que no puede ver harina, ni huevos, ni mantequilla, sin querer hacer un queque, sin querer hacer pan, sin querer hacer una torta. No se resiste. Nuestra mente no puede ver ingredientes sin prepararlos, sin juntarlos. Entonces yo creo que antes Poesía Amable estaban separados, pero mi mente los juntó de inmediato. Y creo que eso es lo que yo quería un poco atestiguar, de que las palabras solamente están separadas en el papel, porque nuestra mente está mucho más unida. Y ahí es donde entramos en el tema de la articulación del lenguaje, que muchas veces la gente lee las palabras, pero aún las deja en el papel, no se las lleva. Como que pasa tan despacito por la hoja que no logra impregnarse de la palabra. La historia de México. Y como que las personas cuando leen sacan como un polvo solamente que está sobre las letras que dicen la historia de México. Y no se llevan la historia de México consigo.
¡Qué bello!
Entonces ahí hay que apuntar, y por eso que el libro se llamaba Poesía Amable, porque ella estaba entendiendo la fusión del lenguaje.
Qué verdad, la verdad que sí, qué verdad. Y bueno, me encantó cómo comparó las palabras con una receta, porque también claro. Otra cosa, es usted un gran cocinero. Y me platicó, es que si me vieras, Rosario, cuando cocino, claro. Las caras que pongo, me dice.
Eso. Yo era un gran cocinero, pero no había... mejor cocinero que yo, lo hace con mayor, he aprendido a hacerlo con mucho más amor, con mucha más dedicación. Por lo tanto, yo he ido perdiendo un poquito eso de cocinar, pero a mí me encanta. Y como te decía fuera del programa, Es muy divertido porque soy desordenado. Y no puedo ser desordenado porque está prendido el fuego, porque están los ingredientes cerca. Entonces, durante los minutos que yo cocino, me convierto en un ordenado. Pero por poco tiempo termino de cocinar y como que me relajo y como que todo vuelve al caos de siempre. Y es muy divertido porque, claro, nada se cayó al suelo, nada se estropeó, todo quedó como debía haber quedado, pero soy yo el que terminó hecho un desastre de cansado porque tuve que hacer todo un esfuerzo en mantener un orden que más allá de ser ciego, es un desorden que llevo de mi ADN con ella, más que de entonces ahí es donde la cocina es una tremenda gran oportunidad de verme ordenado. Y eso es fantástico. Yo amo la cocina. De hecho, en mi poesía está solo presente la cocina. Y cuando no está, yo aprovecho de entrar unos minutos en la cocina y hacer algo.
Así
Algún
es.
día te vamos a invitar a Chile a que vengas a conocer y que descubras la diferencia entre cómo cocina Nube y cómo cocino yo.
Ay, sí. Sería buenísimo, la verdad que sí, sería buenísimo. Y sí me gustaría verlos cocinar. Y como me dices, que veas mis caras, Rosario.
No, sí, mi cara es un Oscar.
Para un Oscar. Sí, la verdad que sí. Por favor, repítanos cómo lo encuentran en Facebook, cómo lo encuentran en YouTube. Si tiene otras redes sociales, dénosla. Si tiene un blog, dénoslo.
El más directo para mí es Facebook. Desde las 6 de la mañana está abierto Facebook en mi computadora hasta como las 12 de la noche. Ahora lo están diciendo que cada cierto minuto paso y lo reviso. Es Rebeco de la Jara. Rebeco, que es lo complicado, de la Jara. Rebeco de la Jara. Ese es el Facebook. Mi correo electrónico es lo mismo, rebecodelajara@gmail.com. Contesto todo. Yo no tengo. Ay, contesto yo porque yo soy ciego, pero yo soy el que contesto. No
Sí,
vayan a
sí.
creer que no pido a alguien que conteste mis correos. No, los correos los respondo yo.
Pues sí.
En YouTube está Mirando la Colmena, se los sugiero. Hay 13 capítulos esperándolos. Hay otro programa que se llama Rompecabezas del Arte.
Rompecabezas.
Son 10 capítulos. Ese es un programa más largo, sí. No, no es tan breve como el Mirando la Colmena. Y andan unos poemas en mi propio canal de YouTube. Ya subimos uno que es No suelten las riendas de la lana. Y ya en estos días vamos. Mi idea es, por lo menos, ir grabando para que salgan unos 40 poemas míos en ese canal de YouTube para aprovecharlo al máximo. Así que les dejo la inquietud de que ahí me pueden encontrar. Y la principal inquietud que les dejo es que les voy a responder. Y tú ya eres testigo que yo respondo y que soy súper entusiasta para responder porque me encanta. Me encantó haber descubierto una gran verdad en esta vida, que el ser humano es un ser que se relaciona
Así es.
y que sin relacionarse se muere.
Así es. Así es. También, por favor, el Facebook de Nubia. Que nos los dé Nubia.
¿Dónde está mi vida para que veas tu Facebook?
Bueno, a mí en Facebook me pueden encontrar como Nubia Esther Medina Palma. Y mi correo es nubiamedinapalma@gmail.com. El Nubia es con B larga.
Sí, porque hay dos novias, con velar el nombre corta. Vean que es chica, como le dicen en algunas partes.
Ay, qué bello. Rebeca con B chica, Nubia con B larga. Ah, qué bello.
Sí,
Hasta en
que
eso.
responde claramente como somos.
Ay, qué divino. Qué divino.
No es el alto, es el bajito.
¿Nos dará tiempo de un poema más? Nos quedan pero, 7 minutos.
¿Cuánto queda?
7, ¿cree? ¿Usted cree 7? Y le dije, no voy a poner música porque realmente tengo muchas cosas de que preguntarle. Y imagínense, poeta, productor, editor, cocinero, locutor, tanto, tanto, actor.
Claro, estoy pensando en el poema que voy a presentar. ¡Ah! Este poema que voy a presentar es un poema que pertenece al libro A los de Sidra. Y tengo que contarte antes, algo muy pequeño antes de mostrarte el poema. Para el lanzamiento, nosotros hicimos un traguito, un trago, un cóctel llamado A las de Sidra, que era con ingredientes secretos y que se lo dio a la gente en el lanzamiento. Entonces, ¿por qué tengo esto? Porque en el poema se menciona un poco eso, de manera muy ligera, pero también, si no me da la explicación, no se va a entender tanta locura en 3 o 4 palabras juntas. Entonces recordemos que para el lanzamiento hicimos un traguito llamado Alas de Sidra. El poema, y ahí vas a descubrir también cuánto queremos los chilenos a los al Chavo del Ocho. El poema se llama Cuenta Regresiva. 10 caníbales en mis labios, 9 pompas de jabón deletreando la primavera, 8 chavos a lo lejos, desordenados, jugando a la pelota, 7 minutos para encenderte, 6 copas de alas de sidra, 5 tijeras para la suerte, 4 pasos para aprender, mientras no puedo contar los tosis olvidados en una vitrina, las piedras ocultas en las lentejas de las avellanas, 3 fotografías inolvidables, 2 aires sábanas cantando en si bemol y una matriz para quedarse por siempre dentro de la bóveda mayor. Gracias.
Gracias. Bravo. Bravo, bravo. Muchísimas gracias.
Esa es la otra.
Rebeco.
Es el otro característico sí. De nuestras lecturas cronológicas que siempre terminamos diciendo gracias. y ahora se nos había olvidado un poquito hacerlo.
No, gracias a ustedes, qué gracias.
Gran, qué gran agradecimiento siento por haber compartido con todos ustedes durante estas 2 horas. Yo en la mañana andaba hecho un loco, y yo andaba súper entusiasmado. Fui a comprar fondos para ver esto. Andaba, mi mono que está dentro de mi mente se apoderó completamente de mí. Y yo, a donde iba contando de esta experiencia. Fui muy feliz durante todo el día y ahora en estas 2 últimas horas, mucho más.
Muchas ahora, gracias.
No te vas a imaginar cuánto vamos a hablar con Nubia de esto en unos minutos más. Va a ser una locura porque vamos a hablar.
Qué lindo, muchísimas gracias. Se toman un tagrito de alas de sidra. Ah, qué rico. Muchísimas gracias, Nubia. Muchas gracias, Rebeco. De verdad, gracias, gracias por venir a mi México lindo y querido y por dejarme estar en Chile.
Abrazitos inmensos para todos quienes nos escucharon y esperamos que haya una segunda vez donde podamos mostrar mucho más de esto que hacemos, que realmente lo hacemos con el corazón para que la gente, lo que recibimos nosotros con la poesía también lo puedan recibir otros. Esa es nuestra principal idea y nos hace feliz a nosotros saber que a la gente llega, que le mueve los poros y que nosotros tampoco somos diferentes a lo que estamos haciendo. Venezuela. Entonces, yo agradezco mucho, mucho el que nos hayan escuchado. Abracitos gigantes para México, para todos quienes nos escucharon.
Abracitos gigantes para Chile. Muchas gracias
abrazo, a los dos. Un abrazo gigante. Muchas gracias. No le quitamos más tiempo.
Ay, qué divino. Y fíjate, me voy a despedir con los versos también de un chileno al que llamo mi cómplice en lo humano y lo divino. Difundir poemas a los cuatro vientos es multiplicarse en las calles de la vida. De Manuel Ramos Martínez. Gracias, Rebeco. Gracias, Nubi. Gracias, Nubi. Gracias, Rebeco.
Un abrazo infinito para todos ustedes. Que estén muy bien.
Hasta luego.